Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez. I avui podem començar amb una bona notícia. Els sindicats majoritaris de la Renfe desconvoquen la vaga de trens a partir d'aquest dimarts. Els sindicats majoritaris han desconvocat aquesta vaga de ferrocarrils. Recordem que havia de durar fins dimecres. La decisió l'ha pres el sindicat, CEMA, FUGT i Comissions Obreres després de la quarta reunió celebrada amb el Ministeri de Transport per aturar aquesta vaga. Renfe explica que aquesta tarda no tindrà marge per reprogramar els trens, però treballa per tenir-los tots preparats a les capçaleres de les línies de cara a recuperar la normalitat demà dimarts. La trobada entre els sindicats i el Ministeri, que ha durat unes 4 hores, s'ha fet en el marc d'una primera jornada que ha generat cancel·lacions i endarreriments a la xarxa d'alta velocitat i als serveis de Rodalies de Catalunya per l'incompliment dels serveis mínims. Hem de dir que Rodalies només han circulat 88 dels 242 dels trens estipulats per l'ordre dels serveis mínims. Un cop s'ha llejat aquest acord de desconvocatòria i mentre no recuperi la normalitat en el servei, Renfe recomana als usuaris que optin per transports alternatius. Les opcions ja sabeu que estan disponibles a la web de mobilitat de la Generalitat. Un acord, com diuen els sindicats, històrics després d'aquesta reunió on la voluntat era la petició de demanar més personal, inversió, manteniment i seguretat que havien plantejat. Doncs des d'aquí és una bona notícia pels sindicats, pels maquinistes i, com no, per tota aquella gent que fem servir Rodalies Renfe. Esperem i desitgem que tot torni a la normalitat, mica en mica. Ja sabem que no és només el tema d'aquesta vegada dels maquinistes, sinó també el fet de com estan les instal·lacions, el que fa que els trens no funcionin correctament dia sí i dia també. Un cop dit això, que és una bona notícia, i després parlarem amb la companya Yolanda Bernal, quan sigui el moment de les notícies, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Això ens fa parlar avui al programa sobre un fet que s'està fent cada cop més popular. Què passa? Doncs que els usuaris de Rodalies, com n'estem farts, hem de buscar el plan B per poder arribar a la feina, al metge o on sigui. Doncs ara ha crescut el fenomen del cotxe compartit. Avui en parlarem de tot plegat, ens ho explicaran ben bé, i nosaltres parlarem d'altres històries avui fins a les 8 del vespre. Si vols i t'agrada, comencem ara aquí la linterna de COPE.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem amb la previsió del temps de demà dimarts. S'acabarà de passar el primer front amb precipitacions poc abundants. Tindrem una pausa d'hores, però arribaran més cadenes frontals. No deixarà de precipitar a l'oest del Pirineu i la pluja o la nevada no es reactivarà a partir del vespre. La cota de neu evolucionarà entre els 2.200 i els 2.400 metres. I en quant al trànsit, ja ens hem adonat aquests dies que el volum és més important que d'altres dies degut a aquesta vaga de Rodalies. El plan B, mover molta gent a banda del bus, és agafar també el cotxe. Anem a saber com es circula a hores d'ara. Servei Català al Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que en general parlem de força calma avui en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes, de fet també a les vies que envolten a la ciutat de Barcelona. Destaquem un tram de bàsicament molta lentitud a l'extrem sud de Barcelona, autovia A2, força volum de trànsit entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, sortint de Barcelona. A l'extrem nord sí que hi ha aturades, tant a l'autopista C58, uns 3 quilòmetres, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, com a la C33, quilòmetre, quilòmetre i mig, també des de Montcada i Reixac fins a enllaçar amb les rondes. Acabem, per exemple, amb la B30. També hi ha més volum de trànsit en aquest lateral de l'AP7, entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, en sentit nord. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I nosaltres, ja sabeu el que diem sempre, si vols escoltar-nos a través d'internet, cope.com, Catalunya a través del web, també tot allò que fem a través d'X i de Facebook, i pengem també els programes, els àudios de tot el que fem, i a través de l'aplicació de COPE pel telèfon mòbil, per portar-nos sempre a sobre. Ara sí, d'aquí un moment, parlem de compartir cotxe, un fenomen que creix arran del caos a Rodalies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan veus la primera humitat a casa, no ho deixis. Anirà a pitjor. Actua. Busca els millors. Murprotec soluciona dràstica i definitivament els problemes d'humitats. Diagnòstic i pressupost gratuït i personalitzat. Murprotec, número 1 a Europa en tractaments antihumitat. Contacta'ns al 900 102 103 o a murprotec.es.
COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquí.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? ¿Qué hay que encontrar?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Ostres, no es parla gaire de la tartamudesa. Tothom sap que està, però és una qüestió dissimulada, no?
Sí, perquè encara hi ha molt de tabú.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Jo no sé en què queda aquella frase amb la que obria dels únics terrenys que els hi quedava l'ésser humà per conquerir estaven sota la closca del crani.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Es que dices tú, 22 años, tienes 7, son 2, no son 3 los que se están repartiendo esto. No, es alucinante lo que puede conseguir Alcaraz.
Porteri no va a ser, la cosa sería salud y cabeza.
Ahora hay un escalón muy claro, son Alcaraz y Sinner, pero el segundo escalón para mí está muy lejos de los dos. Entonces yo creo que ellos dos están llamados por lo menos 2 o 3 años a repartirse los 12 grandes slam que va a haber.
De lunes a viernes desde las 11 y media de la noche, Juan Macarena Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els treballadors catalans de mitjana destinen unes 200 hores anuals només per a desplaçar-se, per arribar a la feina i tornar cap a casa. Això, evidentment, té un cost que són uns 5.000 euros, que és el que costa cada any anar a treballar. Estem parlant de 200 hores, però si pensem en els usuaris de Rodalies, és veritat que triguen molt més en arribar a la feina. Tot plegat forma part de l'estudi El cost d'anar a treballar i que ha elaborat el sindicat UGT. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I justament hem parlat amb el José Rodríguez, que és científic de dades d'aquest sindicat, de la UGT, i ens ha confirmat que en el cas de Rodalies, els usuaris poden arribar a destinar més de 500 hores anuals, que es diu aviat. És veritat que hi ha molta gent que té altres opcions, pot anar caminant, pot agafar algun autobús, però dependre exclusivament de Renfe té el seu cost econòmic i també personal, com estem veient aquests dies. El temps de trajecte, hi ha molta gent que intenta aprofitar-ho, però quan no tens un mitjà de transport fiable, doncs és pràcticament inviable.
Hi ha gent que el transport públic, si va segur, si sap que hi arriba, doncs aprofita el temps doncs, per relaxar-se, per llegir, per estudiar o pel que sigui. Quan no ho tens segur, quan falla la fiabilitat, quan contínuament tens canvis, això sí que altera molt. És a dir, tu si tens seguretat, doncs mira, temps que pots acabar optimitzant d'altres maneres, tot i que és temps que millor puguis dedicar doncs, a la teva vida privada o al que sigui. Però el pitjor és la incertesa.
Podem dir que ara mateix la mobilitat s'ha convertit en un nou factor de desigualtat laboral. No tenir vehicle privat o carnet de conduir és un hàndicap sense discussió, sobretot per determinades feines.
Per exemple, els polígons d'activitat econòmica, els polígons industrials, molt pocs al nostre país tenen bon accés en transport públic. Això què significa? Que molts llocs de treball industrials, que tenen en general millors sous que el sector serveis, doncs la gent que no té vehicle privat doncs queda exclosa.
Des de l'UGT el que demanen és superar el sistema de zones, que s'implanti la T-mobilitat a tot el territori, perquè, si no, qui sempre surt beneficiat és Barcelona.
El que no pot ser és que tinguem gairebé totes les autopistes gratuïtes i, en canvi, el transport públic desincentivi a la gent que més distància ha de fer més desplaçaments ha de fer. És a dir, no pot ser que sigui més car anar de Manresa a Barcelona en transport públic que en vehicle privat. És un absurd, o de Girona a Barcelona, per dir algunes rutes. Però, sobretot també, aquesta integració en més zones ens permeti pensar més enllà de la realitat de la ciutat de Barcelona.
Doncs la realitat és que hi ha molta gent que es veu obligada a agafar el cotxe privat perquè no disposa d'un bon transport públic per poder arribar a la feina.
Doncs aquesta crisi de mobilitat està provocant molts canvis, com per exemple l'increment de la demanda per compartir cotxe en trajectes curts, i s'està impulsant moltes iniciatives que van en aquesta línia.
Sí, podem dir que és una mena d'autostop digital, però compartint despesa. Les empreses i aplicacions que coordinen qui té un cotxe amb el que l'està buscant i tenen el mateix recorregut i horari, doncs estan incrementant la seva oferta en els darrers dies a causa precisament de la gran crisi de mobilitat. El 80% de cotxes en una jornada laborable van únicament amb el conductor. Per tant, hi ha milers de places disponibles en aquests cotxes privats. Mario Levy és CEO de Share2Go, que és una de les aplicacions que està coordinant aquests cotxes privats, i ens ha confirmat l'augment dels darrers dies.
Sí, sin duda hemos visto que varias personas, ¿no?, se han inscrito en la aplicación, sobre todo como conductores, ¿no? Esa persona que igual no iba en coche y ahora coge el coche y no quiere ir solo, pues ha puesto su trayecto, y sí, la verdad que estamos contentos. Luego, para que coincida, pues se tienen que dar varios factores, que esto es lo que estamos trabajando, ¿no?, para ganar una masa crítica y que coincidan en trayectos.
I quin és el preu final? Doncs el Mario Levy diu que la clau és una taxació clara i compartida de la despesa.
Los céntimos por kilómetros que puede poner un conductor están capados, es decir, tienen un máximo de céntimos por kilómetro, ¿no? La idea es ahorrar y dividir estos gastos asociados al transporte. El interesado para reservar ha visto la información del precio que hay que pagar por cada plaza y ahí es cuando reserva si le interesa y luego paga.
Queda clar que la mobilitat i el transport públic és clau en el nostre dia a dia, i a falta de trens que funcionin bé, doncs alternatives com aquestes van obrint camí.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Però mamà, has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estarás enamorado?
Enamorado no. Hibridizado.
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra. Respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabíais que aumenta la discriminación en el mercado de alquiler? Y ojo con el dato, el 99% de las inmobiliarias aceptan cláusulas racistas, según el último informe de Provivienda. Y además, el informe se llama ¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler habitacional. Vamos a hablar de todo ello con Elena Martínez Goitre, que es responsable de investigación y evaluación de Provivienda. Elena Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que leyendo el informe se le pone a una el pelo, la piel de gallina, viendo qué es lo que está ocurriendo en pleno siglo XXI y que van pasando los años y que, según vuestros datos, desde el año 2020 hasta ahora, la cosa ha ido aumentando, pero a peor.
Sí, efectivamente. En el año 2020, con el testing que hicimos entonces, por ejemplo, lo que veíamos es que el 72,5% de las inmobiliarias a las que llamábamos haciéndonos pasar por personas propietarias que queríamos que poner unas cláusulas racistas y discriminatorias aceptaban, y en cambio esto ahora ha aumentado a un 99%. Sí, sí, el aumento es significativo.
¿Qué es lo que lleva a todo esto? ¿La presente situación del mercado de alquiler?
Sí, o sea, desde luego estamos en un contexto de muchísima presión sobre el mercado de alquiler. Lo que veíamos es que al final la gente, o lo que vemos, claro, en el día a día, es que la gente que está buscando vivienda en alquiler se somete casi a unos castings, ¿no? O sea, al final hay una serie de reglas jerárquicas que operan detrás, ¿no? En un contexto en el que hay muchísima demanda, hay menos oferta, los precios son altísimos y están apareciendo nuevos intermediarios, ¿no? Hace años la figura de las agencias aseguradoras no era tan común como ahora, ¿no? Entonces ahora hay que pasar muchos filtros, no solo de la persona propietaria, de las agencias inmobiliarias, de las aseguradoras, y al final, en este contexto de tanta presión, esos estereotipos al final se van consolidando y operan generando jerarquías, claro.
Quiero pensar que el gobierno de España está trabajando actualmente para combatir esa desigualdad y la discriminación, ¿no? Y que hay ese plan de integración e inclusión social que tendrá en la vivienda uno de sus ejes fundamentales de actuación.
Sí, de hecho el informe que hemos presentado ha sido financiado por el Ministerio de Inclusión, y tanto el que presentamos en 2020 como el que hemos presentado ahora. Y bueno, pues sí, claro, la vivienda aparece como un eje principal. Está también la ley para la igualdad de trato y la no discriminación. Y además creo recordar que la semana pasada se aprobó, se puso en marcha la autoridad independiente de esa norma que compromete la norma, vamos, y que esperamos que sea una de sus funciones sea dar respuesta a estas situaciones de discriminación.
Estamos hablando entonces que los potenciales personas aptas a alquilar estaría asociado a personas nacionales o extranjeras que vengan de países con niveles socioeconómicos elevados, como, no sé, Alemania, Holanda o Estados Unidos.
No, claro, ahí lo que se veía claramente es que había también jerarquías dentro de las personas extranjeras, ¿no? Y dentro de las pocas veces que desde las inmobiliarias animaban a las personas propietarias a considerar perfiles extranjeros, siempre eran relativos a este tipo de nacionalidades, de Norteamérica, la Unión Europea, etcétera, ¿no?
¿Qué es lo que hay que hacer si nos encontramos en una situación similar? Porque creo que, claro, de manera anónima, posiblemente, como tú decías, las llamadas que habéis realizado, pues muchos os decían que, bueno, que hay esa discriminación, pero si lo hiciéramos de forma oficial, seguramente dirán que no, ¿no?
Claro, lo primero es muy difícil darte cuenta de que te están discriminando, porque muchas veces lo que te ponen son excusas de que las viviendas ya están alquiladas, etcétera, y tú no tienes por qué sospechar que eso no es así en principio, ¿no? Entonces, poder detectar que estás siendo víctima de discriminación es ya en sí algo difícil. Luego, para poder probar que esto está sucediendo así, pues en general, al final, porque hacemos unos testing, hay una persona en el testing que hacíamos nosotros, también había una persona española y una extranjera llamando con muy pocos minutos de diferencia al mismo anuncio, ¿no? Y ahí es donde podemos detectar que efectivamente está operando esto. Pues buscar a alguien que te ayude a detectar si esto es así. También en Provivienda, por ejemplo, disponemos de un buzón, ¿vale? En el que recogemos las peticiones de las personas que sospechan ser víctimas y en el que se les ofrece asesoría de todo tipo, incluida asesoría jurídica. Es un tema complejo.
¿De qué dirección es? ¿Dónde podemos dirigirnos?
Pues, a ver, es dentro de la página web de Provivienda.
Sí, ¿eh?
Es que además acaban de cambiar la página web, me vais a perdonar.
Bueno, no te preocupes.
Entrando en Provivienda, ahí habrá algún apartado que sea de no discriminación y ahí hay un buzón que es contra la discriminación. De todos modos, entiendo que si pones buzón contra la discriminación Provivienda Google, aparecerá ahí rediccionado.
Muy bien. ¿Os habéis dado más cuenta que ocurre en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, donde se limita el acceso a la vivienda a personas pues migrantes de Asia, África o América Latina? Las ciudades grandes es donde más se deben notar, ¿no?
A ver, este testing que hemos hecho este año se centra en las dos áreas metropolitanas, también sobre todo porque hemos querido hacer un análisis territorial y nos hemos centrado ahí, pero en el testing que hicimos en 2020 incluíamos otro tipo de ciudades medias como Alicante y Granada. Sacar conclusiones territoriales no es tan factible con los datos que tenemos. Lo que sí que creemos, o como hipótesis, yo sí te diría que las zonas donde hay más tensión en el mercado del alquiler es probable que sea donde se vive más discriminación, por lo que decíamos al principio.
Bueno, pues lo que hay que hacer es denunciar este tipo de casos. Está claro que si tú presentas una nómina o un aval, lo que te soliciten, y cumples con todos los requisitos, qué más da de donde seas, ¿no? Mientras cumplan los requisitos, tienen que cumplirse pues las reglas del juego, ¿no? Todos somos iguales. No hay que decir, no, porque usted es de tal o de cual país, pues no nos interesa. Es una auténtica vergüenza y espero, insisto, como te decía antes, que el Gobierno de España, pues que siga trabajando para combatir esa desigualdad y la discriminación. Y está muy bien que gente como vosotros de Provivienda hagáis este tipo de testings inmobiliarios para saber lo que pasa realmente. Y es una auténtica pena que haya que hacerlo un poco de escondidas, ¿no? Diciendo, oiga, estoy interesado en tal, y no hacerlo un poco a cara descubierta, porque seguramente nos dirían totalmente lo contrario, nos lo negarían. Pero está muy bien que lo hagáis vosotros. Elena Martínez, responsable de investigación y evaluación de Provivienda, gracias por estar con nosotros. E invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando que, si han sufrido o están sufriendo esas discriminaciones, vayan a ese buzón de Provivienda y vayan a ese buzón de no discriminación, porque todo esto hay que denunciarlo. Basta de racismo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Un abrazo. Y me escamaya avui aquesta informació, aquesta entrevista, perquè la Generalitat ha posat la primera multa per racisme immobiliari. L'Oficina d'Igualtat del Tracte i No Discriminació ha sancionat amb 10.000 euros a una empresa de Mataró per negar-se a llogar un pis a un home d'origen marroquí.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siete de la tarde, 21 minutos, te voy a contar algo que merece la pena, así que te pido un momentito. Si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático, sí, sí, automático. Así que no lo dejes pasar, llama al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, ahora seguimos en la Linterna COPE Cataluña y Andorra.
Ocasión Plus.
Te compro tu coche,
te compro tu furgo,
te compro tu moto,
oh.
Te compro tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Doctor Humberto Loscertales, médico de medicina interna, experto en medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia. Lo vais a encontrar en Medicentre, en la calle Consejo de 160. Doctor Loscertales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿qué es la medicina regenerativa?
Bueno, la medicina regenerativa es toda una serie de herramientas que utilizamos para hacer que el propio cuerpo, que tiene la capacidad de autorrepararse, fomentar esta capacidad para que regenere y repare los tejidos que se han degenerado o dañado. Es decir, vamos a intentar que el propio sistema lo vamos a incentivar de alguna manera para que ese trabajo que normalmente tiene que realizar, que sustituir pues los tejidos que se van desgastando, se van degenerando, sustituirlos por nuevos, pues no lo está haciendo de forma eficiente y acaba produciendo pues trastornos como la artrosis o la degeneración articular, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, la medicina regenerativa son herramientas, y entre estas herramientas, fundamentalmente y de forma básica, usamos siempre vamos en estado dependiendo de por eficiencia y por el coste. O sea, empezamos por las cosas más efectivas y con el coste más bajo, y si estas no acaban de funcionar, tenemos herramientas más sofisticadas, tipo celular, etcétera. Pero siempre empezamos con herramientas básicas, fundamentales, como por ejemplo el ozono funciona muy bien, ¿sí? Incentiva la regeneración de los tejidos, lo hemos podido demostrar, como los cartílagos de una articulación, pues se reparan, se regeneran, tarda un poco, eso sí, es un poco lento, tarda entre 6 a 9 meses para empezar a ver los resultados, pero acaba consiguiendo muy buenos resultados. Es decir, son herramientas y lo que vamos a hacer es fomentar la autorreparación.
Uh-huh. ¿Todos somos candidatos? ¿Todos podemos probar esta medicina regenerativa? ¿O hay algunos casos en los que no es correcto usarla?
Vamos a ver, puede haber casos que sea una herramienta limitada, es decir, que a lo mejor la regeneración, porque hay mucha degeneración y ya no sea factible repararla de una forma interesante, ¿no? Esto sí que es una limitación, por eso hacemos las primeras visitas donde lo analizamos, porque imaginamos que una articulación se ha deformado, esto ya no lo vamos a reparar, se ha deformado, está totalmente encallada, o sea, ya no hay manera de que se autorrepare. O sea, estadios muy avanzados con mucha degeneración y con mucha deformidad, pues ya no son candidatos. Otra cosa es que el paciente diga, bueno, oiga, mire, yo tengo 80 años, 85, y resulta que tampoco me voy a operar. Digo, bueno, pues vamos a ver qué conseguimos. Y hombre, siempre conseguiremos un 30 o 40% de resultados, que a lo mejor ya es suficiente para mejorar la calidad de vida, pero estas serían las limitaciones. Evidentemente son tratamientos que no tienen ni efectos secundarios ni contraindicaciones, que se utilizan, el propio organismo es el que va a hacer el trabajo y lo único que vamos a incentivarlo, tanto sea con el ozono, que lo que hace es aumentar el nivel energético celular, como con las células, que lo que van a hacer es hacer que lo que ya el cuerpo tiene que hacer, darle la instrucción para que lo haga, o sea, vamos a señalizarla, a señalizar el sistema para que repare los tejidos dañados. Vaya, es una medicina que realmente no tiene contraindicación de efectos secundarios. Eso sí tiene algunas limitaciones que ya se le explica al paciente, que a lo mejor pues esta función pues no la va a recuperar, o esto va a ser muy difícil porque realmente ya no hay manera ni de autorrepararlo ni de hacer ninguna cosa, y entonces está la opción de la prótesis, que siempre puede ser una opción, por supuesto.
Por eso siempre es súper importante tener esa primera visita con el doctor Los Certales y llamar ese número de teléfono al 93-476-3055. Pediremos esa primera visita informativa y además gratuita, doctor.
Correcto, es informativa y gratuita para estudiar el caso y poderle ofrecer al paciente, pues decirle, pues mire, puedo hacerlo esto, puedo hacer aquello, realmente en su caso puedo hacer mucho o puedo hacer poco. En ese momento se analizan las pruebas y el paciente tiene la información y a partir de aquí decide si quiere hacer el tratamiento o prefiere pues esperar o hacer otras alternativas, no hay problema.
Recordemos, 93-476-3055, Medicentre, ahí está el doctor Humberto Los Certales. Gracias, doctor, hasta la próxima.
Hasta la próxima, buenas tardes.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El pàdel s'ha consolidat com un dels esports més practicats i amb més creixement a Espanya. La seva combinació d'accessibilitat, caràcter social i facilitat d'aprenentatge ha impulsat un fenomen que no només es transforma en l'activitat esportiva de milions de persones, sinó també l'economia vinculada a aquest sector. Espanya és un dels països amb més jugadors de pàdel del món, superant els 5 milions de practicants i amb més de 110.000 llicències federatives actives des de l'any 2025, segons la Federació Espanyola de Pàdel. I Catalunya lidera el rànquing estatal amb 28.900 jugadors federats, seguides de Madrid i Andalusia. A Espanya hi ha gairebé 17.000 pistes i 4.500 clubs, amb increments anuals sostinguts un 5% en infraestructures. A Catalunya aquest auge és encara més visible. És, juntament amb Andalusia, la comunitat amb més pistes, superant les 3.200 l'any 2024. És fàcil d'aprendre i molt social. És un esport accessible per a totes les edats, que permet gaudir des de la primera partida sense necessitat d'un alt nivell tècnic. Jugar amb parelles, en pistes petites i amb regles simples el converteix en una activitat ideal per socialitzar. De tot plegat hem parlat avui amb l'Àlex Ponsetti, que és el director de Padel World Summit, qui ens ha explicat també les oportunitats de negoci que obre aquest esport. I amb ell ha parlat també la Mar Puerto.
El padel no només és un esport, sinó una indústria global en expansió. El nombre de clubs ha crescut un 27% en un any i es preveu assolir les 70.000 pistes al món el 2026. És un mercat atractiu per inversors i també per Barcelona, on a més és una referència internacional amb esdeveniments com el Padel World Summit 2026, que reunirà al maig més de 150 marques, inversors i fabricants de Fira de Barcelona, consolidant el seu paper com a hub del negoci del sector. Ho ha explicat Àlex Ponsetti, que és director del Padel World Summit, que parla de la barrera que va trencar el padel en torn al tenis.
Va trencar una barrera que amb els esports de raqueta sempre hi ha hagut tradicionalment, que era el tema de la dificultat de jugar en esports de raqueta, com el tenis, per exemple. Jo soc tenista, sí. I reconec la dificultat que té arrencar i començar a jugar. I el pàdel ha trencat aquesta barrera, no? De que l'esport de raqueta és un esport que també pot ser fàcil, que pot ser amigable, que és social, que és divertit, és a dir, tots els components, i ha encaixat molt bé.
A més, el pàdel és un esport fàcil d'aprendre i molt social, accessible per totes les edats, que permet gaudir des de la primera partida sense necessitat d'un alt nivell tècnic. Barcelona és la segona província d'Espanya amb més pistes, només per darrere de Madrid, i s'ha convertit en un epicentre internacional d'aquest esport.
Per mi és una complementarietat molt bona, perquè al final hi ha molta gent que per condicions físiques o per temps o per diversió deixa el tennis. Per tant, el pàdel és una forma de mantenir la vida social dins un club.
I tot i que és un esport relativament segur, la seva pràctica freqüent comporta riscos, especialment pels canvis de ritme, les frenades i els gestos repetitius. Les lesions més habituals són les de peu i turmell, però també les de genoll per sobrecàrregues derivades dels canvis de direcció, encara que també són freqüents les lesions d'espatlla o de colze, anomenat colze de tenista, per cops repetitius. El Xavi és professor de pàdel i explica per qui és bo especialment jugar a pàdel.
És un esport que és molt atractiu per totes les edats, des de nens, adults, gent que és molt més major, que li costa ja més moure, doncs és un esport que és un espai reduït i que estàs envoltat de vidres i de reixa, i per tant és molt més fàcil jugar i pots deixar passar la pilota al vidre, que després et tornarà, i llavors pues, la gent li agrada més que altres esports de raqueta.
Ell va entrar en aquest món fa uns 8 anys, al principi jugava a tennis, però després va començar a descobrir aquest esport, ara és entrenador, i ha notat, diu, l'increment d'alumnes en aquests últims anys.
Moltíssim, moltíssim. Vagis per on vagis, hi ha pistes de pàdel, cada dia hi ha clubs nous, moltíssimes pistes, i hi ha molta gent que juga, molta gent que va fer classes. Uh-huh. I és un esport que serà, és un esport que està en auge i arribarà a on vulgui. Sobretot amateur arribarà on vulgui, perquè no té límits.
El perfil dels alumnes que té són nens de 12 a 16 anys, gent més adulta, a prop dels 30 a 40 anys, tot i que no arriba als 60. Per tant, públic força ampli i, sobretot, adaptable a tothom.
Avui parlem amb la Linterna COPE Catalunya i Andorra amb el doctor Jordi Font, que és traumatòleg i metge de MUF Trauma i també és especialista en mà i colze. Doctor Font, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El pàdel, no? Porta una mica de corcoll als traumatòlegs, no?
Sí, bastant. Últimament hi ha molta gent que juga a pàdel i bueno, s'ha fet un esport popular i bueno, ve molta gent amb patologies referent a aquest esport.
Moltes vegades imagino que hi ha gent que no es prepara gens ni mica abans de posar-se a jugar, no?
Sí, això és lo habitual, no? Lo habitual és que surts a la feina i te'n vas corrents i tens la pista llogada de 4-6 o de 4-5 i llavors arribes just a les 4 i et poses a jugar. I això és bàsicament el que provoca després que hi hagin lesions.
Quines són les lesions més freqüents?
Pues la més freqüent de totes que veiem nosaltres són l'epicondilitis, val? Que és una lesió a nivell de la musculatura extensora del colze, o el que es coneix habitualment com el colze del tenista.
No sé jo si el tema també de començar a practicar un esport que no has practicat mai i de cop i volta t'hi fiques allà, no? També hem de pensar que estem jugant amb una gespa sintètica, amb sorra, i això també imagino que dificulta bastant, sobretot els que no tenen molt desenvolupada l'estabilitat rotacional necessària per jugar en aquesta superfície, no?
I tant. I a més, moltes vegades es fa amb unes bambes que no són les adequades i això produeix pues, que també hi hagin esguinços de turmells o inclús lesions del genoll o possibles lesions musculars que també es veuen a nivell d'aquest esport.
Vostè, que és especialista també en mà, imagino que el fet d'aquest ús de les paletes o de les raquetes que són pesades, no? També influeixi molt a l'hora de lesionar-se o no?
Sí, i tant. els amateurs o els que comencen han de començar amb pales poc pesades, val? Que s'adapti bé al seu grip, i jo crec que l'important és prevenir, i sobretot en tots aquests clubs hi ha professors, i intentar que millorar la tècnica, que això sí que està demostrat que evita fer després tindre lesions.
Uh-huh. L'ideal que seria, abans de començar a fer pràctica o practicar el pàdel, 15 minuts per escalfar, per moviment articular, què ens recomanaria?
Sí, sí, exacte. L'ideal seria 10-12 minuts o 15 minuts en fer moviments a nivell de totes les articulacions per tonificar-les, val? Començar a fer uns tocs contra la paret per anar reforçant tot el que és el braç i el canyell, i anar calentant tota la musculatura.
Els que són més grans de 40 anys ho consideren una mica un esport livià, no? I normalment no fan ni aquest escalfament. És un error clau en aquesta etapa de la vida, no? En el que els teixits perden elasticitat i la capacitat després d'adaptació disminueix força.
I tant. Mira, el que també està demostrat és que la gent que només juga a pàdel i ho fan així, només fan com aquest esport sense jugar a pàdel, amb la gent que combina el pàdel amb alguna activitat de força durant la setmana, els que fan activitat de força tenen menys lesions que els que només juguen a pàdel directament. Mm. Llavors, no és un esport livià, és un esport que té que anar acompanyat d'una activitat i d'una preparació física per poder-lo fer.
Clar, a partir de certa edat, imagino, a partir dels 40, la capacitat de recuperació del col·làgen disminueix força, no, doctor?
Sí, sí, sí. I les lesions, no? La velocitat de recuperació de les lesions i la sobrecàrrega, que moltes vegades tenim gent que pues, juga 3-4 partits seguits o en 3 dies seguits, això fa que aquesta sobrecàrrega després el cos no tingui la capacitat de reparar-lo ràpidament i després es produeixen les lesions.
Uh-huh. Parlaven, hi ha molta gent que, bueno, que juga a pàdel que diu, és que m'he lesionat del tendó d'Aquiles, jo sé de què va el tema i d'unidó el mal que fa, i ja no només el mal que fa, sinó també si després fas rehabilitació allò de les zones de xoc, ja ni li explico, eh?
Sí.
Se't treuen les ganes de jugar a qualsevol cosa.
El tendó d'Aquiles també és una lesió freqüent, val? I la ruptura del bessó, no? Això, el signo de la pedrada, que és molt característic per la lesió del tendó d'Aquiles. I aquí es produeixen precisament per això, per falta d'entrenament. I després, una cosa important que s'ha de fer després d'acabar el pàdel és fer estiraments, precisament per evitar aquesta sobrecàrrega i possibles ruptures posteriors.
Efectivament. Tan important és l'abans, el durant i el després de practicar Exacte. Esport, perquè, clar, els músculs després han de tornar al lloc, etc. Doncs agraeixo moltíssim, doctor Jordi Font, traumatòleg i director mèdic de MUF Trauma, que hagi estat avui amb nosaltres per parlar d'alguna de les lesions més comunes de la gent que practica el pàdel després d'aquest boom esportiu que encès, òbviament, les alertes per l'augment de lesions que es produeixen. Doctor, gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies.
Adéu.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cuando pensamos en flores, ¿qué nos viene a la cabeza? ¿Quizás un regalo romántico, un adorno elegante o un bonito jardín? Lo cierto es que bajo esa aparente simplicidad, el mercado floral se erige como un objeto de estudio sorprendentemente revelador para entender el consumo contemporáneo, y no es para menos. Las flores operan en una encrucijada fascinante. Son economía pura, un negocio global de miles de millones, pero también son cultura en estado puro y, por encima de todo, un potente vehículo de simbolismo. Esto que os acabo de contar es el capítulo número uno de un estudio que han realizado desde OBS Business School, que se llama Analizando el futuro de la industria floral, y una de las profesoras que lo ha elaborado ha sido Claudia Núñez, que hoy está con nosotros y lo ha hecho junto a Lucía Sómalo. Desde aquí le enviamos un abrazo. Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por llamar, que nos hace mucha ilusión contar estas conclusiones tan interesantes.
Exacto, y más cuando se habla de flores, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de otros objetos, de otros términos, de otras cosas, de carne, de pescado, pero de flores no hablamos.
Exacto. De hecho, bueno, el subtítulo de la investigación que estábamos haciendo, decidimos ponerle la utilidad del inútil, porque es verdad que cuando nos pusimos a investigar las flores nos parecía como una cosa, pues bueno, a lo mejor un poco ajena, ¿no?, a los grandes movimientos o crecimientos económicos, y que simplemente cumple un rol estético, cuando en realidad para nada.
¿Y cuál es el contexto general del mercado de las flores?
Pues mira, la realidad es que el contexto general es que es un mercado que está en pleno cambio, la verdad. Es un mercado que alcanza los casi 40 millones de dólares a nivel global, y sin embargo los márgenes, por ejemplo, no son tan altos para los vendedores finales como podría parecer por el gran crecimiento económico, porque es un mercado que se enfrenta sobre todo a una dificultad, que es el transporte de las flores, porque es un producto súper perecedero. Entonces, bueno, ahí hay un montón de retos que el mercado tiene que enfrentar. Este, digamos, que es un poco el reto, y luego, por supuesto, el cambio simbólico de lo que significaba la flor hace 20 años y lo que significa a día de hoy, que también va evolucionando.
Como también ha evolucionado, yo no sé si gracias o por desgracia, el cambio climático, a la desestacionalización, ¿no? Parece que las flores hacen acto de presencia en San Valentín, en el Día de Todos los Santos, en fechas puntuales, pero por suerte hoy en día podemos tener flores todo el año, ¿no? Y la gente también puede comprarlas.
Exactamente. Además, bueno, como comentas, por desgracia, el cambio climático provoca que el mercado haya tenido que desestacionalizar ya de por sí el propio producto, generando más momentos de consumo. Pero bueno, también es verdad que es la propia gente y la propia evolución de la cultura y del significado de la flor lo que hace que también haya una demanda de flores durante todo el año, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. que el autoconsumo haya aumentado tanto en estos últimos años, cuando antes, sobre todo las flores, tenían un rol de ser regaladas, ¿no? Que el autoconsumo haya subido, por ejemplo, esto implica que se desestacionalice mucho.
¿Qué significan las flores para los millennials y la generación Z?
Pues, a ver, la realidad es que el significado original, ¿no?, de tener un sentido estético sigue intacto, pero bueno, sí que es verdad que promueven tendencias diferentes, sobre todo a nivel estético, ¿no? Ahora, por ejemplo, tendencias como la Glicool, que habla de, bueno, pues unos ramos de flores como que no están tan centrados en lo bonito, sino más en lo original, en lo raro, ¿no? Y después lo que te comentaba también de una visión de las flores como casi elemento de autocuidado, ¿no? Y de ahí lo del autoconsumo. También muy importante algo que descubrimos es algo que llamamos la desgenerización, ¿no? Que esto es una palabra un poco inventada.
Las nuevas masculinidades, ¿no?
Exactamente. Que tiene que ver un poco con que los hombres antes tenían casi el rol de regalar flores a las mujeres, y esto, pues, por suerte ha cambiado por completo y está aumentando en más de un 20% la compra por parte de hombres para autoconsumo también.
Oye, la inteligencia artificial también llega, va a ser vital en el mundo de las flores.
Pues mira, esto es una de las predicciones que hacíamos. Es verdad que es complicado saberlo con exactitud o con datos, pero sí que es verdad que todo este reto que te comentaba antes, ¿no?, de ser lo más eficientes posibles en el momento del transporte y demás, y ser capaces de predecir las demandas futuras con la mayor exactitud para estimar un poco el volumen, creemos que la IA sí que va a tener un papel bastante, bastante importante y bastante crucial.
Oye, estaba yo leyendo alguno de los datos y me ha sorprendido y a la vez me ha gustado, ¿no?, que la primera gran burbuja especulativa de la historia moderna se llamó tulipomanía y tuvo lugar en los Países Bajos, ¿no? Otro diría, pues yo pensaba que sería el tocho, ¿no?, la especulación inmobiliaria.
Así es, sí, esto, bueno, fue algo que de hecho investigándolo nos sorprendió incluso a nosotras. Es un fenómeno cuanto menos curioso, sí.
Cuando habláis de la flor bajo sospecha, ¿de qué habláis?
La flor bajo sospecha nos habla un poco de esta necesidad que tiene el sector de equiparar un poco el valor simbólico que tiene la flor para la persona que lo recibe con el valor monetario. Es decir, una flor se regala para hacer feliz a alguien, ¿no? Entonces, o para hacer feliz a alguien, o te la compras para hacerte feliz a ti mismo, ¿no? Como que cumple un rol bastante emocional. Y es verdad que si, bueno, pues la flor no llega en perfectísimo estado, digamos que ese valor emocional se ve bastante perjudicado. Entonces ahí hay un reto también bastante importante.
Oye, pues ha sido muy interesante y me gusta porque salir de lo típico, de lo que hablamos cada día en la radio, ¿no?, de que si van bien los transportes, que si la crisis, que si la vivienda, pues poner un poco de flores está muy bien. Y te agradezco muchísimo que tanto tú como tu compañera nos lo hayáis presentado, y quien quiera verlo, pues ya lo sabéis, en OBS Business School lo podéis encontrar. Claudia Núñez, profesora de esta escuela y autora de este estudio, muchísimas gracias, y como diría la canción, flores, flores y muchas flores.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias. La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos, pues se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
El filet de vedella, un entrecot o fins i tot una simple hamburguesa van pel camí de convertir-se en productes de luxe.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està alertant d'un repunt d'estafes a través d'ofertes de feina. feina.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat i amb una bona notícia. Desconvocada la vaga de maquinistes a partir de demà després de l'acord que han tancat els sindicats majoritaris amb el Ministeri de Transports. Un acord que contempla més personal i inversions en manteniment i seguretat. Això serà a partir de demà perquè a aquesta hora es manté la primera jornada de vaga amb uns serveis mínims que, segons Renfe, no s'estan complint, amb retard i cancel·lacions de trens que afecten també els regionals i l'alta velocitat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, demà la situació hauria de tornar a la normalitat relativa que hi ha a Rodalies, però hi ha sindicats com la CGT que mantenen la vaga i, per tant, doncs això podria tenir encara alguna incidència. Incidències com el fet de que més de la meitat dels trens que hi havia previstos en els serveis mínims avui no han sortit perquè els maquinistes no s'han presentat. Les conseqüències les han patit de primera mà el Luis i la Roxana.
Que llevo una hora en el andén y está todo retrasado, no pasa ni uno, no están cumpliendo nada con los servicios mínimos ni nada. Y ahora me cojo el metro, me voy a Sagrera a ver si ahí puedo pillar autobuses para ir hasta Montmeló.
Había escuchado en las noticias que hay servicios mínimos pero que no se están cumpliendo. Calculo que sí, que va a haber más problemas, pero bueno, no me queda otra que esperar.
Vull donar un missatge.
Pel que fa a la situació a Rodalies, a la R4, al punt de l'accident de Gelida ja s'han acabat els treballs de reparació, ja hi estan circulant trens de mercaderies, però encara no hi ha llum verda per reprendre el servei de passatgers. La consellera portaveu Sílvia Paneque reitera que es continua treballant per normalitzar la situació l'abans possible.
Vull donar un missatge molt clar de que aquests dies estem treballant i continuarem treballant per l'obertura dels eixos ferroviaris que en aquests moments es troben encara tallats amb plans alternatius de transport, reforços d'interurbans. Per tant, el govern continuarà treballant en aquesta direcció per la represa del servei i per la millora progressiva del servei de Rodalies a Catalunya.
Hi ha tot això una altra derivada d'aquesta crisi de Rodalies. La indústria metal·lúrgica ha denunciat les afectacions econòmiques que estan patint en tots els àmbits. Les empreses estan patint pèrdues pel retard dels treballadors que no arriben a la feina i també pel retard en subministraments per la cadena de producció.
I el turisme representa gairebé el 13% del PIB de Barcelona, segons un estudi de la Cambra de Comerç. De fet, la capital catalana rep de mitjana uns 170.000 turistes al dia, tot i l'ofensiva de les administracions en forma de taxes. Un impacte turístic implica la circulació de molts autocars per la ciutat, uns 50.000 cada dia. Aquests autocars turístics haurien de pagar gairebé el doble per aparcar en zones tensionades.
És a dir, si abans pagaven 20 euros al dia, ara en pagaran 38. El sector denuncia l'increment perquè perjudica, diuen, a petites i mitjanes empreses i creuen que és contradictòria amb el discurs polític que fa l'Ajuntament. Josep Maria Chavarría és president de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers.
Jo crec que és una mesura totalment, políticament, totalment contradictòria amb els objectius de mobilitat sostenible. Volem una ciutat sostenible. Jo crec que l'Ajuntament s'equivoca castigant la iniciativa privada. Castiga les excursions de tota la vida posant una altra taxa, una taxa recaptatòria. Jo crec que l'Ajuntament el que hauria de fer és tot el contrari.
La federació ja ha impugnat aquesta taxa municipal i ha presentat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I el nombre de joves que juga a jocs d'atzar en línia va a l'alça, ja afecta el 13% d'adolescents entre 14 i 18 anys arreu d'Espanya. Si parlem del joc d'apostes presencial, la xifra puja al 20%. Aquestes dades preocupants es desprenen de l'enquesta Estudis 2025 que ha elaborat el Ministeri de Sanitat.
I la Xisca Sureda és la responsable del Pla Nacional sobre Drogues i ha explicat que la majoria de jugadors, tant en línia com presencial, són nois. Hi ha diferències de gènere en funció del tipus de joc. Els nois prefereixen la ruleta, les màquines i les apostes esportives en línia, i les noies juguen més al bingo i a la ruleta per internet. La Xisca Sureda alerta també de que les cases d'apostes es concentren sovint en barris desfavorits i això té conseqüències.
De hecho, cuando analizas la distribución espacial de las casas de apuesta, dependiendo del nivel socioeconómico del barrio, se ve claramente dónde están estas casas de apuestas. Y hay una diferencia bestial en el nivel socioeconómico. Barrios más privados socioeconómicamente tienen más densidad de casas de apuestas. Esto evidentemente se traduce en los consumos que observamos.
La majoria d'aquests joves es gasta menys de 6 euros diaris a mitjana, però l'enquesta revela que hi ha entre un 4 i un 10% que superen els 300 euros al dia.
Més informació a Cope Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé. Molt bé.
5 minuts, arribarem a les 8 del vespre. Juan Arias, què tal? Company d'Esports, bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Comencem parlant de l'Espanyol, que juga tot just a les 9 al camp del Villarreal.
A la Ceràmica, i de fet ja tenim les alineacions d'aquest partit, que comença en una hora. Allà es troba Javier de Aro, que donarà també el partit per Ona Mitjana a Tiempo d'Espanyol. Javi, què tal? Bona tarda. Javi? La Ceràmica, Javier.
Deia que bona tarda.
Bona tarda
des de la Ceràmica. Bona tarda, Montse, també.
Què tal?
A l'11 titular de l'Espanyol, Dimitrovic a la porteria, Omar Calero, Cabrera, Salinas, Urco, Pol Lozano, Espósito, Dolan, Roberto i Pere Milla. 4 canvis. No està Romero, juga Salinas. Tampoc està Terràs per a la clàusula del Pó. No juga Quique García i sí que retorna Pere Milla. Aleshores, recordem, a partir de les 8, a Tiempo d'Espanyol.
Gràcies, Javi. Parlem del Barça perquè dimiteix part de la junta directiva de l'equip blaugrana, entre ells el president Joan Laporta, per poder presentar-se a les eleccions del proper 15 de març. És una informació que es la porta el Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Des de les 12 del migdia, bona tarda, què tal? Juan Montse, Joan Laporta ja no és president del Barça. Buscarà, això sí, evidentment, ja ho ha anunciat, el quart mandat a partir del 1 de juliol. Fins a llavors hi ha una junta interina encapçalada per Rafa Juste, que tindrà al costat 6 directius. El que ve ara és un Joan Laporta que ja és precandidat. La propera setmana anunciarà la seu electoral a la ciutat de Barcelona i el primer acte de campanya s'enfrontarà segur a Vilajoana, Síria i Víctor Font. Aquesta setmana hi haurà el sorteig de la Junta de la Mesa Electoral. A partir de diumenge poden demanar les paperetes on s'han de signar. En teoria, i amb els cens actuals, seran un mínim de 2.300 signatures vàlides. El que necessitaran per passar al TAI serà del 23 de febrer al 2 de març, quan presentaran aquestes candidatures, i del 3 al 5 de març es farà el recompte de paperetes bones. Si passen el TAI, del 6 al 13 de març la campanya electoral i el dia 15 les eleccions. Aquest és Joan Laporta avui en l'últim discurs que ha donat com a president del Barça en aquest mandat.
Espero, pues eso, volveros a ver, las ganas de volver a veros, como habéis dicho vosotros, muchas ganas de volver a veros. Estamos con la ilusión de continuar, porque lo que se ha hecho es importante, es muy importante, ha sido muy difícil conseguirlo, y que ahora que ya lo más difícil ha pasado, creo que es el momento de culminar la obra. Y evidentemente creo que somos los más, los que más conocemos lo que se ha hecho y por lo tanto más podemos hacer con garantías la culminación de esta obra que se ha hecho.
I demà té previst Joan Laporta anar a la ciutat esportiva per acomiadar-se de la plantilla de Hansi Flick i dels jugadors. Diu Joan Laporta que espera veure'ls aviat.
Gràcies, Víctor. Parlem, Montse, de futbol sala, perquè Espanya va guanyar 5-3 Portugal a la final de l'Europeu i 10 anys després torna a assolir un gran títol. El blaugrana Antonio Pérez ha estat triat MVP i màxim golejador del torneig. Avui, el jugador del Barça ha passat per Esports Cope.
Se centra todo en que somos una piña, en que todos vamos a una, en que, bueno, que no importa quién
que juegue, que al final todo el mundo lo va a hacer bien y sobre todo que estemos muy, muy orgullosos de cómo hemos hecho el papel en este europeo y ojalá, pues bueno, desde el comienzo a una época dorada, por así decirlo, en la selección que ya va siendo hora otra vez.
Parlem de bàsquet perquè el Barça s'enfrontarà a l'UCAM de Múrcia als quarts de final de la Copa del Rei que es disputa a València. El partit es jugarà divendres dia 20 de febrer a les 9 de la nit. Kevin Panther, per cert, es perdrà la Copa per una lesió muscular que el tindrà fora de les pistes entre 15 dies i un mes de baixa. Per tant, és un jugador que no podrà jugar aquesta competició. I també tenim un apunt d'última hora d'hoquei patins i és que tenim els emparellaments als quarts de final de la Copa del Rei que es jugarà a Sant Sadurní d'Anoia del 19 al 22 de març. Els emparellaments són Noia Barça, Reus Calafell, Liceo Alcoi i Igualada Voltregà.
Gràcies, Juan Arias, per la informació.
Bona tarda, que vagi bé.
Molt bé, estarem molt pendents d'aquest partit de l'Espanyol que juga a les 9 al camp del Villarreal. Ja sabeu que ho podeu escoltar aquí a la cadena COPE, a una mitja a través del company Javier De Aro. I nosaltres hem arribat fins aquí. Ja sabeu que tot allò que hem fet en el programa ho podeu retornar, escoltar o recopilar a COPE Catalunya, a la xarxa X i Facebook. I nosaltres tornarem demà a la mateixa hora. Salutacions de la Montse Rodríguez, però ara et deixo amb tota l'actualitat que ens porta aquí Ángel Expósito. Fins demà, que vagi bé. Bona tarda.